porque algunas cosas se van perdiendo.
Sí, lo he visto, hermoso. Me cuelgo horas mirando eso, sobre todo cuando hay maratones, porque si no es imposible, ¿no? Porque más de media hora no podés. Pero sí, esas casas de ocho ambientes y tres baños arriba de un árbol, una cosa de loco.
Muy, muy inseguro, además. Nada te dice que el árbol va a resistir, que no haya un viento. Es mucho. March, sí, March, quería decir algo.
Sí, que me gusta mucho el programa de La Casa de los Árboles, pero también hace poco estuve viendo un programa sobre mini casas y son como, es como una nueva, no es moda porque en realidad, bueno, sí surge como de una moda y una necesidad en Estados Unidos porque la tierra, la propiedad es muy cara, entonces ahora hacen mini casas de 1 metro por 4 metros o 1 metro y medio por 5. Entonces son casitas pequeñitas, pequeñitas, en donde a veces logran poner dos habitaciones, un pequeño living y la cocina. Pero están, o sea, los
Tremendo.
diseños están muy buenos.
Tremendo. Es como ya es la fantasía de esa casita o ese refugio, pero llevado a la vida adulta, o la fantasía de la casa de las muñecas y los muñecos para vivir uno, ¿no? No, pero esos programas son fantásticos. A mí me encanta el de los tipos que hacen piscinas raras. ¿Cuántas piscinas o peceras raras les pueden pedir? Pero siempre tienen alguna nueva. Bueno, no sé, hay uno que es como, que se llama Pitbulls y Convictos. Es como de perros y expresos. No, 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 no sé. ¿Cómo puede? Son demasiado específicos esos realities, pero bueno, son los número uno, los yankees, para eso, por algo. Por algo están donde están, ¿no? Por Hollywood y todo eso, ¿no? Pero es fantástico y es adictivo completamente. Sí, Lau.
Uno que no, digamos, no tengo cable, entonces como casi no veo televisión en ese formato, pero me llamó mucho uno la atención de gente que es acumuladora de cosas, que es
Ese es
imposible entrar
buenísimo.
a las casas. Tipo, no sé, había visto uno que tenía hasta gatos muertos dentro de la casa, porque claro, era, digamos, no solo acumulaba cosas, sino que además tenía un montón de gatos. O sea, no entiendo cómo la gente puede vivir así. Sí, obviamente gente que tiene como algún tipo de problema, pero bueno, donde ya la acumulación se vuelve en una problemática muy grande. A mí me cuesta mucho deshacerme de las cosas, a mis padres todavía más y tienen como muchas cosas acumuladas, pero eso ya es como un extremo increíble y me llama mucho la atención. Habré visto un par de capítulos y no lo podía creer.
Mira, justo entró Inés cuando hablamos de acumulación de cosas, que creo que es
No, te tira todo, Inés.
lo que más le gusta hacer en el mundo es tirar cosas. Y justo llegó cuando estamos
Sí.
conversando de esto. Hola, Inés.
Qué placer tirar. Justo entré y dije, bueno, mi madre y mi hermana son acumuladoras, no sé si al punto de tener muertos, pero yo me desprendo de todo. Me encanta tirar las cosas. Si no se usó en un año, a la basura.
Es tremendo eso, claro, su regla es si no se usó en un año, uy, los pájaros de cornejo. Los está soltando porque no los usó en un año. Si no se usó en un año, se tira. Y por ahí no usaste en un año, no sé, un billete de $100.
A la basura.
Fuertísimo, es fuertísimo. Pero bueno, también estamos hablando de estos programas, de estos realities fantásticos que hacen los yankees. Hace años vi uno que, claro, mostraban algunos acumuladores, pero en el contexto de cosas raras en general que hace la gente. Entonces me acuerdo que había una que era fanática de la lavandina, de la lejía, y compraba lavandina y limpiaba todo con lavandina y se bañaba en lavandina. Era como que estaba al borde todo el tiempo de. Ahora debe estar cagándose de risa del coronavirus, ¿no? Pero estaba como al borde todo el tiempo de la muerte por exceso de lavandina, una cosa brutal.
Otro fenómeno es los cupones y reality sobre cupones ya es como lo más gringo que pueda haber.
Uy, eso no lo conozco, ¿cómo es?
Es gente que vive comprando cosas de cupones, entonces hay promociones que vienen en revistas de por ejemplo, 300 pastas de dientes por $2, entonces toda esta gente va con unas mega billeteras como va al supermercado con unos archivadores gigantes y solo vive a costa de recopilar cupones. Entonces el programa muestra cómo esta gente que vive en medio de un montón de productos innecesarios, pero que bueno, como son cupones.
Qué bueno, me encantan las ofertas innecesarias. Durante mucho tiempo yo estuve asociado a una cosa que se llamaba The Box, No sé si alguno la llegó a conocer, que estuvo en Buenos Aires, creo que venía de Estados Unidos o no sé de dónde, que vos pagabas una vez, tipo una membresía que era barata, por 6 meses o por un año, no me acuerdo, y tenías derecho a ir a buscar 3 productos por semana, de lo que hubiera disponible, cualquier cosa. Después, claro, en algunos casos te hacían una encuesta, era medio como para posicionar productos o innovaciones, claro, vos pagabas, no sé, pero era muy, muy barato, no sé, pagabas 100 pesos para ir ya con la primera semana lo amortizaba y tenía cosas espectaculares que de otro modo igual no iba a comprar. Todavía tengo alguna cosa que no terminé de consumir de no sé cuándo fue. La verdad que le gané la inflación a full con The Box. Y yo era feliz yendo una vez por semana. ¿Qué me deparaba en esas góndolas de cosas innecesarias? Era un festival. No sé si alguno lo conoció esto.
Había un chuf chuf aromatizador en el CPR de eso, ¿no?
Sí, espectacular. Y duró bastante. No, no. Tremendo, tremendo. Sí, Jumagu, ¿quiere decir algo? ¿Puede ser?
No, eso que me acuerdo tu época de box y que a bola sin manija traías alguna de las cosas que ibas adquiriendo. Muy bueno.
No, sí, varios vivieron de mi membresía de Vox. Repartí
Lo
felicidad,
mejor que
repartí alegría.
agarraste.
Sí, una de las mejores, de las cosas que mejor me salieron. Sí, espectacular.
Pero, ¿qué productos?
¿Qué es lo que mejor agarré? A ver. Ah, no me acuerdo. Me acuerdo de haber agarrado tipo en envases grandes de papel higiénico. Por ejemplo, papel higiénico te daban como para probar, pero no era un rollo, eran como 8. Eso es buenísimo, es que es mucha plata. O crema de enjuague, cosas así, shampoo, cosas caras. Leche chocolatada, me acuerdo. Qué bueno, 1 litro de leche chocolatada. No, espectacular. Ahora no me acuerdo bien, pero había cosas incomibles, por supuesto. Había unos vinos frutados horribles. Todavía tengo de alguno de esos que no lo abrí. No, pero impresionante, impresionante. Saludos a Haidt, que también está en Buenos Aires. Haidt, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal a todos los compañeros? Acá llegando, y la primera reflexión que hago es: chuf chuf es palabra universal, ¿no?
Se entiende en todo el mundo, me parece,
No.
¿no?
Acá se llama de distinto.
No. A ver, Match. A ver,
Fifish. No, no sé ni qué es.
Ojo, yo
Chuf
tampoco,
chuf.
me imagino, pero chuf chuf no es una palabra oficial argentina.
No,
Es que
¿cómo
es
se
una palabra para
entiende?
imaginarse, justamente.
Por favor, chuf chuf, está clarísimo. ¿Cómo decís, Inés? En España, ¿cómo se dice?
Fiu.
Fiu fiu,
Creo
esto
que
es
debe
así,
contar
es así.
raras. Pero el otro día, que fue la jornada Eurovisión, había un país que hacía fotografía con esos chuf-chufs y una nota española que vi hacía la review con fiu-fiu.
O sea, la traducción de chuf chuf es fiu
Fiu fiu me da más silbido.
fiu. Hace fiu, hace chuf. Paula, Tami, ¿confirman que esto es así, que se dice fiu fiu en España? ¿Se sabe de lo que se está hablando?
No, acá, o sea, yo lo sé por Argentina, pero acá nunca escuché que dijeran fiu fiu. Chuf chuf creo que tampoco, no le encontré ninguna onomatopeya al. Bueno, que de hecho no le estamos poniendo el nombre, no sé si los demás compañeros de otros países entienden de lo que estamos hablando, pero.
No, Marx dijo que no.
¿Cómo se llama? Atomizador o. ¿Cómo se llama? No, vaporizador, ¿no?
No tiene nombre. Es chuf chuf.
Atomizador creo que es.
Atomizador.
Eso.
Mi papá le dice chufi, pero es lo mismo.
Atomizador es cualquier cosa. Una manguera es un atomizador. Te tira átomo de agua. Perdóname, Jumau.
Exactamente.
¿Eso no es
Exactamente,
aspersor?
exactamente. Pero son átomos
Correcto.
igual.
No, lo que hace el atomizador es de una molécula de agua, tira átomos de agua.
¿Sabe
Hace
quién
un
no tiene
proceso
razón?
físico. O sea que es un proceso físico complejísimo el de una manguera, porque hace toda una transformación molecular. ¿Eso está queriendo decir?
El atomizador. La manguera no, la manguera tira agua en estado líquido.
¿Es un rociador también?
Un rociador, claro.
Sí, rociador también, rociador.
Pero el rociador todavía, el rociador moja, el atomizador no.
Pulverizador era la palabra que no me salía.
Pulverizador.
Eso
Pero
genera
tira
una
polvo, tira
bruma.
polvo.
Claro. ¿Cornejo?
un spray.
Eso, el spray.
Exacto, pero viste que acá en España no se usa mucho la palabra derivada del inglés.
Claro.
Acá hay unas cosas para el verano que como tiran como una nube de agua fresquita cuando por la calle. Buenísimo.
Sí, como una
pero
bruma.
Sí,
acá
se te
hay
queda
en
la
las
vida.
estaciones de tren, en algunas.
Qué bueno,
Sí,
en Santiago de Chile hay.
acá en algunas verdulerías lo tiran encima de las hortalizas que están exhibidas.
Ah, pero acá es para la gente. Sobre todo, bueno, en Santiago, que es muy seco el clima, los ventiladores del metro tienen un dispenser, aspersor de spray, chuf, chuf, de agua
En los subtes también hay.
¿En qué subte? ¿En dónde?
En Argentina.
¿Acá?
En el Retiro de Belgrano Norte hay, seguro, ventiladores
Mira
con
vos.
chuf.
Turbinas. Yo vi unas megaturbinas con ese agua.
Tremendo, tremendo. Bueno, ahora sí, llegó el momento de. Ya les di tiempo para pensar. Qué bueno que entraste, Inés, porque es uno de tus temas preferidos. Surgió porque Laura habló de la Avenida de Rivadavia como la avenida más larga del mundo. Y bueno, es el momento de decir cuáles son los récords y los inventos de cada país. Comenzamos con Argentina porque Jumau ya tiene un informe completísimo. Jumau, ¿querés mencionarnos? Solo algunos, porque si no
Siete
vamos a aburrir.
temporadas.
Claro,
Si quieren, les
claro.
tiro muy rápido los 15 récords mundiales de Argentina. Un país a lo
Por
grande, se
favor.
titula él. Rápido, ¿eh? La calle
Debe ser
más
el país
ancha
con
del
más
mundo, la Avenida
récords.
9 de
Debe
Julio.
ser el país con más récords mundiales.
Y ese justamente es uno de los récords. La avenida más ancha del mundo, la 9 de Julio. Que no sé por qué, bueno, es lo mismo. El río más ancho del mundo, el Río de la Plata, 220 kilómetros en su punto más ancho. El pico más alto de América. La ciudad más
Vamos.
austral del mundo, el rinosaurio más grande, el ave más grande,
Comprobable.
no importa. La colonia más grande del planeta de pingüinos, 2 millones. A ver, el tren, la vía ferroviaria más al sur del mundo, la trochita, el tren de fin del mundo.
Son pésimos los récords realmente, ¿eh?
¿Cómo la montaña más alta de América es un récord mundial?
No, es un récord mundial, porque no hay en América, en el mundo, no hay una montaña más alta en América que la Aconcagua.
Claro, anda a decirle a un francés a ver si supera ese récord.
O decirle al Himalaya que venga acá a América, a ver si puede.
Ay, qué
Ese
país,
es
por
imaginario
favor,
porque
país, por
podemos tener
favor.
más récord todavía.
Sí, yo tiré
Sí.
los 15 nomás, debe haber infinitos.
Es tremendo. Bueno, teníamos también hace un tiempo el récord.
Entonces tenemos la montaña más alta del Pirineo, si nos ponemos
No,
así, pues. Es
ese es
otro récord
malo.
mundial.
Sí, señor,
No,
es otro
malísimo.
récord.
No,
No.
Sí,
Es
señor,
malo, pero es
pero
un récord.
sigue siendo más bajo que la Aconcagua, ¿eh?
¡Vamos, Argentina!
Tenemos los inventos argentinos que son inverosímiles.
¿Comentarnos alguno?
El helicóptero.
¡Ah, imposible!
No, señor, el helicóptero es un invento argentino. Raúl Pateras Pescara hizo el primer
Es
helicóptero, la identificación
esloveno.
por huellas digitales, la milanesa napolitana, los dibujos animados, la
Los dibujos
primera
animados,
transmisión de
sí.
radio,
La virome, la virome.
el sifón de soda,
Muy útil.
el Magic
Qué bueno.
Clip, el bypass, la
Muy
transfusión
importante.
sanguínea. El semáforo para no videntes, el colectivo, la virome y el bastón para ciegos, la jeringa descartable, una cosa de loco, el secador de piso.
El mundo vive gracias a Argentina, Jumabu, por lo que decís.
Y
Pará,
sí,
pará,
no
el
queda
secador de
otra.
piso no se le ocurrió a nadie antes. No es muy complicado, ¿no? Complicado,
De
¿no?
hecho, en
Te
España
cuento
no
la
hay
historia.
secadores de pisos, ¿eh?
Fue
Adelante,
creado en
Pablo.
1953 por José Fandi, vicepresidente de la
Tremendo.
Asociación Argentina de Inventores. Tenemos una Asociación Argentina de Inventores.
Imagínate, ¿cómo no va a haber inventos? ¡Qué bárbaro!
La Gran Willy también es un invento argentino.
El sándwich de miga también, Jumabu.
Exacto, el sándwich de mí.
¿Qué país, por favor? ¿Hay más inventos? Bueno, no digo, es un. Un montón. La birome es
La
la
Argentina
lapicera,
tiene
esa de.
mucho. Otro país, otro país.
Tremendo, tremendo.
Facturas.
La factura seguramente. A ver, pero vamos a irme echando, por favor, Cornejo, sos
Los
representante de
alfajores.
Perú. Los alfajores, me parece que eso es español árabe, ¿no?
Árabe. Árabe, creo que es. Los alfajores creo que son árabes. Creo, ¿eh? Pero como los
Pero
argentinos
con
no
dulce de leche,
árabes.
no.
Igual el otro día leí
Ah,
una
vos
nota sobre
cordobés, vos
alfajores
cordobés.
y decía: los alfajores son de origen árabe. Los argentinos le ponen dulce de leche y lo comen como sándwich. Y esa es la definición de alfajor, si no, ¿qué es lo que era
Sí,
árabe?
muy, muy
La
bajo caer este programa
galletita,
para tener que recurrir a esto, los inventos argentinos. Se acabó todo lo demás de la producción. Un truco muy, muy
por
bajo y muy
favor,
viejo.
es el mejor momento del programa, Santiago. Realmente
Eso que
esto iba a
escuchaste recién
llegar.
es un español calenchú.
Bueno,
España tiene
ya
como
vamos a
5.000
llegar.
años más que Argentina, tiene que tener más inventos.
El chupetín y la mopa.
¿Qué es la mopa?
Fregona, que las españolas cuenten.
No, no es la fregona. La mopa es el. Es como.
El lampazo.
No, 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 no. Esa es la fregona. La fregona y el lampazo es una cosa que es ese palo que tiene en la extremidad como unos hilos en vez de trapo y que es para limpiar el suelo. La mopa es como si fuera una zapatilla gigante forrada en una tela que es para, en vez de pasar el escobillón o la escoba, pasar eso y que agarre la pelusa y el pelo del, y el polvo del suelo.
Lo que inventaron la fregona. Y el chupetín, o sea, meterle palo a las cosas.
Claro, es eso, es eso. Ponerle manija a las cosas, ¿no?
Ah, es como la bandera con palo. Con...
¿Y el helado de palito también?
Qué buena pregunta. Tami, ¿estás ahí? Por favor, necesitamos tu voz en esto de los inventos españoles, porque, bueno, es lamentable lo que estamos escuchando. Igual Santiago también. Más inventos. A ver, llegó el momento. Hay que decir ahora, ¿qué inventos tiene España?
Bueno, pues España tiene unos inventos magníficos, maravillosos. El futbolín, o fútbol de mesa, o como le llamen por allá. Eso es
Muy,
un
muy
invento.
bueno. De gol, de
También
gol.
el chupachups, no sé si habéis dicho eso de poner un
Sí,
palo y
sí.
chupar eso. Vale, es que no lo entendía. El traje de
Perdón,
astronauta.
perdón. Tami, el futbolín es ponerle un palo a unos muñecos también.
Bueno, sí, es verdad.
¡Eh! ¡Claro!
Pero ya tiene otra logística, ¿eh? Es algo más. El submarino también es español. Y el traje de
¡Oh!
astronauta.
¿El submarino, el chocolate con leche o el aparato que va debajo del agua?
El aparato. Y el traje de
Muy,
astronauta
muy bueno.
que va por el cielo. O sea, lo tenemos todo, mar, tierra y aire.
El traje de astronauta es fantástico. Es espectacular. Santiago, por
Santiago.
favor, te doy la palabra también.
Y fuimos precursores porque el helicóptero, déjeme, fue por un esloveno, pero entre el esloveno y Da Vinci inventamos Juan de la Cierva una especie de avión que era helicóptero. Eso también invento español.
Hay una disputa ahí, entre
No,
Argentina.
perdón, pero yo tengo otro dato acá, ¿eh?
A ver cómo.
Dice que el primer despegue y aterrizaje se hizo realidad gracias al inventor argentino Raúl Pateras de Pescara, quien el 21 de febrero de 1920 patentó en España su diseño de helicóptero con palas contrarrotativas.
Ojo que entonces, si ponemos en duda esto, Birome también está ahí. Tenemos que elegir.
No sé con qué me quedo, ¿eh?
No, porque vino para acá y la Birome la trajo pensada de allá y la terminó haciendo acá y él estaba nacionalizado, creo. Así que...
Conocemos al bisnieto de la Vic, o sea, participaba de la tribu el chico. Podemos
Ah, sí.
preguntarle.
Y acá está a media cuadra de mi
Claro.
casa el Colegio del Sol, que es de la Fundación Biró, justamente.
Más argentino que eso no hay. Impresionante, impresionante. Y quiero darle un anticipo, y esto es exclusivo a ir en casa. La vacuna del coronavirus va a salir de Argentina. Ya se los digo, ¿eh? Es inevitable.
Muy
Sí,
probable.
Jumabu.
Eso que es muy
Guatemala tiene
probable.
grandes
Eso que es muy
inventos
probable.
también.
Guatemala tiene grandes inventos. Adelante, March, por favor, defendé tus colores. ¿Qué inventos tiene Guatemala?
No sé de dónde están sacando ustedes toda esa información, la verdad, me parece muy gracioso, pero bueno, Guatemala tiene algunos inventos. La cajita feliz de McDonald's
Sí, es
fue
espectacular, es
inventada.
espectacular.
Sí. Fue inventada en Guatemala. También el café instantáneo, como
Muy
la
bueno.
base del café instantáneo de
Muy
cómo
bueno.
se hace.
Y hay otro todavía.
La
Y hay otro todavía.
¿Cuál? La incaparina, ¿no? La incaparina también, que es una bebida a base de cereales que es muy nutritiva y ha servido un montón para para tratar casos de nutrición. El Ricaptcha, que fue creado por el creador de Duolingo, que también es de Guatemala.
Buenísimo ese, el captcha. ¿Ese era Inés, el que decías?
Sí.
Pero de la cajita feliz es fantástico. Es incomprobable además, ¿no?
Totalmente, como el café instantáneo
Son todos
también.
inventos que han
Pero
ayudado a hacer un mundo peor, ¿eh?
por eso es cajita feliz, si no sería Happy Little Box. Y en cambio es cajita feliz porque viene de Guatemala.
Totalmente, eso lo prueba. ¿Vos, Jumau, nombraste la huella digital como invento argentino? Porque es clave.
Sí, la dijo, la dijo.
A ver.
Detección, o sea, la detección mediante huellas digitales, no la huella digital en
Claro,
sí.
porque las huellas
La
ya las teníamos
transfusión
de
de
antes, ¿no?
sangre, vos imaginate, la transfusión de sangre y el bypass.
No, es increíble, es increíble. ¿Qué país, por favor? A ver, Cornejo, por favor, queremos escuchar los inventos o los récords o las dos cosas de Perú.
Qué aburrido, imagina, tendría que ir siglo por siglo.
¡Oh, perdón! ¿Qué inventaron en Machu Picchu? ¡Dale!
No, en verdad es demasiado. Solo para
Gran
los
invento de
futboleros está.
Machu Picchu, ¿eh?
Sí, no. Todo además alienígena. No sé, no me acuerdo mucho. O sea, hay cosas como raras. La típica es el estadio más alto en el mundo. El ferrocarril más alto en el mundo. Bueno, la papa. Y basta, creo.
Pero la papa, bueno, está bien, se la dejamos ahí. Qué tremendo. Bueno, Tami, no sé si tenés más inventos españoles o si hay algo de valenciano, algún récord valenciano. Yo sé que Valencia también a veces son nombrados como los argentinos de España, por decirlo de algún modo.
Pues, a ver, dicen, ¿vale? Y yo me lo creo porque, claro, como soy valenciana, que estuvimos detrás de la invención de la radio, también del papel de fumar y bueno, la horchata, que es una bebida de aquí, eso ya más o menos se sabe, y también del bálsamo labial, para cuando tienes daño en los labios, pues ese bálsamo.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, la primera transmisión radiofónica tal cual la conocemos hoy sucedió hace casi 100 años en Buenos Aires, muy cerca de aquí, ¿no? De donde les estoy hablando. Qué países todos. Qué lástima. Sí,
Vamos,
Mau.
Argentina.
No, quería mencionar dos inventos catalanes, si se me permite. Uno
Uy, qué
es.
vende patria.
No, 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 solamente por curiosear, pero no, no estoy a tope con Argentina. Pero es que me
A
llamó la
tope,
atención.
dice encima.
No, uno es la vacuna contra el cólera y el otro, el telescopio. Son dos inventos de Cataluña, de dos inventores catalanes.
Muy bien, muy bien.
Catalejo.
Claro, por eso de ahí viene, ¿no? Tengo que darle la oportunidad también a Santiago de que nos diga si hay inventos o récords de Salamanca, ¿no? Uf, ese silencio lo dice todo, ¿no es cierto? Tami.
Que se me ha olvidado uno muy importante y es la Coca-Cola, que nació en
¿Cómo?
un municipio. Sí, como lo oyen, en un municipio valenciano que se llama Aielo de Malferit.
Ah,
Y
hay hielo, bueno, Coca-Cola fría, ¿no? Ya de paso.
no se escribe así, pero casi. La inventaron allí al principio, no era la Coca-Cola como que conocemos ahora, pero nadie le hizo caso. Entonces, para comercializarla, tuvieron que ir a Filadelfia, donde hubo un concurso. Y ahí, pues, fue donde se popularizó.
Tremendo, tremendo,
Espectacular.
tremendo.
Tienen Coca-Cola, pero no Sprite en España, ¿no?
O sea, sí, el Sprite yo lo conozco, pero no
Se
sé.
llama Aspersor.
Bueno, la
Chuchu.
coca,
Ofiu fiu.
la coca, ¿no? Nos pertenece. Uf,
Anís
claro, pero
celestial, le decían a la Coca-Cola española.
Anís celestial, y claro, por ahí el nombre no era muy ganchero, ¿no? Pero,
¿Cómo que
Cornejo,
no?
Nos estás tirando la cultura milenaria encima, la coca, la papa. Queremos inventos de los últimos 100 años.
Ah, es que no puedo acceder al Google ahorita como ustedes pueden.
Pero son cosas que uno
Porque los
sabe,
tenemos
qué vergüenza,
tatuados
qué
esos
vergüenza.
inventos.
Pero claro,
Pero
uno nace
claro,
sabiendo.
uno nace sabiendo.
La cocina fusión
La cocina
es peruana.
fusión es peruana.
Una vergüenza.
Una vergüenza.
Yo no sé. El punk.
El punk, es verdad, la primera banda de punk es considerada que es la peruana, ¿no?
Los Saicos.
Los Psychos, un documental muy, muy interesante para ver en YouTube.
Salamanca, cualquier
Sí,
cosa que tenga que ver con los cerdos es un récord nuestro.
con cerdos de todo tipo, para comer, para contemplar, de mascota, de lo que sea.
Sí, principalmente comer jamón más grande, mayor exportación de jamón serrano, embutido, chancho, chancho, puro chancho.
Inés, saben que el barrio donde vivo ahora se llama Salamanca también. Qué conexión.
Impresionante, impresionante. Bueno, acá saludamos a Dalia que nos está escuchando. Dice que grande de Vox, también recuerda aquel lugar de los productos. Pero bueno, vamos a seguir en aire en casa. Si alguno después se le ocurre o se acuerda de algún invento más o récord más de su país, nos va diciendo. Pero llegó el momento de escuchar la microcalle. Vamos a tomarnos un respiro. Lo escuchamos a Raúl con sus historias de la cuarentena del otro lado, desde la calle. Vamos con esta microcalle de Raúl Rodríguez y luego seguimos.
La microcalle, Radio Cuarentena. Hemos recorrido durante gran parte de estos 2 meses de pandemia distintos lugares de América Latina y Europa, y también conversado con personas que hacen trabajos esenciales y que seguramente lo van a seguir haciendo con restricciones que paulatinamente se van a ir eliminando. Este es el caso de José Manuel, un cajero de banco en el centro de Madrid, que nos cuenta de las complejidades que significa trabajar por turnos y sobre todo atender a muchísima gente en algunos momentos, incluso llegando a 100 personas en un día, muchas de ellas que no entienden que estamos en un estado de emergencia y que solo piensan en los trámites que tienen que hacer ellos o ellas.
Estoy aquí, pero luego las 2 semanas siguientes estoy en casa. O sea, es rotación. Lo que pasa es que hay otros bancos que directamente es que te cierran la puerta, ¿eh? Y por debajo el BBV, el otro día me he contado varios clientes, que ni abre. O sea, por debajo de la puerta y papeles, pero que eso ya también es pasarse, ¿sabes? Pero por debajo de la puerta firmar documentos, no abre la oficina. Solo la gente está trabajando, pero no la abre. Pero claro, lo malo de esto es que estos cajeros no están habilitados para ingresar. Si estuviera, la mitad de la gente no entraría, evidentemente. O sea, pues es como todos los cajeros de Bankia. Yo, por ejemplo, cuando he tenido que pagar ciertas cosas en Bankia BBV, ingresas por el cajero y te desentiendes, ¿sabes? Es muy complicado todo. Si es que al final, yo lo que digo, yo a mi ritmo, estoy tranquilo, yo a mi ritmo y te lo digo con todos. Al que le guste bien, al que no, pues ya está. Lo que yo le digo a mi compañero, uno da lo que da. Así que dentro de la medida que se pueda, el otro día, mira, el lunes atendimos 100 personas. Y el teléfono, el correos. Claro, esto son cosas que dejas de hacer porque es imposible. Mi compañero se anda a la calle afuera, y, o sea, llega un momento que al final dices, bueno, pues a las 2 salimos, tal, y mira, que lo siento, que esto, y por norma general, oye, a las 2 se cierra. Y ya, las personas que había, evidentemente, las atendimos. Es que no sé qué, digo, mire, perdone, usted cuando tiene un horario de trabajo, ¿a qué hora se va a su casa? Pues ya está. Yo tengo que comer, tengo que hacer mis cosas aquí y tal. Y yo no puedo, yo estoy aquí por amor al arte, ¿sabes? Y tampoco por exponerme aquí necesariamente. Y la gente no lo entiende, pero luego lo acaba entendiendo. Oye, cada persona, digo, venga, usted tiene un horario de trabajo y que llega a su hora y se va a casa. O se queda también, si no se lo pagan. Que depende, ¿sabes? Pero es que la gente también tiene que tener un poco de empatía, ¿sabes? Es complicado, ¿eh? La gente es muy egoísta para su bola y, oye. Pero sí, es muy complicado, ¿eh? Feliz cumpleaños, vale, ya está. Pero bueno, ya cada uno, yo lo que digo, yo pienso que a mí me gustaría, a hacer a otro lo que a mí me gustaría que me hicieran. Pero bueno, es lo que digo yo, mira, por lo menos yo qué sé, yo lo que digo, yo tiro por la calle en medio, yo a las 2 cojo, cierro la puerta y fuera, y ya está. Y a las 3 me voy a mi casa, y ya está. Y es lo que digo, ni más ni menos. Me voy a mi casa a descansar, a comer y ya está.
La microcalle, Radio Cuarentena.
Los personajes que consigue Raúl. Aprovechamos para contar que ya está disponible en cpr.org.ar el primer episodio largo de distintas historias de la microcalle y también el webinar que dio Raúl Rodríguez en el CPR el miércoles pasado sobre producción de podcast en épocas de crisis, dando varios tips. Está interesante. También aprovechamos para invitar al próximo webinar, que es este miércoles pasado mañana, para quienes nos están escuchando en vivo. En cpr.org.ar van a ver la información, se van a poder anotar gratuitamente. Será con Mónica Valdés hablándonos sobre el rol de la radio comunitaria y herramientas y recursos para sostenerse en estas épocas de crisis y de cuarentena. Así que echa la invitación y me voy de la calle a los balcones, porque aunque ustedes no lo crean, todavía hay historias de balcones en cuarentena, y para eso llamo a la más grande especialista en balcones que tenemos aquí en Aire en Casa y que quizás tengamos en el mundo. En este caso es Tamara. Tamara, contanos qué tenemos para hoy.
Uf, después de esta gran presentación, yo creo que ya me retiro, ya no vuelvo a hablar de balcones así.
No, por favor. Te ganaste con tu trayectoria toda esta presentación.
Sí. Pues, a ver, la historia que tengo hoy en realidad es como una historia de un final, pero yo creo que no van a acabar los balcones. Lo que os quería contar es que el domingo fue como el día oficial de que se acababan los aplausos en los balcones y la música y todo eso, ese agradecimiento a los trabajadores esenciales y trabajadoras acabó el domingo. Entonces quedó todo el mundo a las 8 de la tarde para un sonoro aplauso, para poner música. Hubo gente que decoró los balcones con globos y todo, para, decían, dar un broche final a esto que había pasado durante tanto tiempo, para que no fuera decayendo así poco a poco, ¿sabéis? Sino dar como un punto final. Pero aún así, yo me resisto a creer que no van a haber más historias. Seguro que seguimos aquí contándolas.
Perfecto, Tami, justo se me había apagado el celular. Aquí, bueno, el otro día falleció un cantante muy conocido, Sergio Denis, que tuvo mucho tiempo postrado, digamos, y falleció, y hubo como un homenaje a las 21 horas. En algunos lugares, desde algunas ventanas, se cantaron canciones, en algún caso hasta un DJ pasando la canción y la gente cantando desde los balcones también para homenajearlo, así que también se suma un poco a las historias de balcones. Bueno, me llegó una lista de inventos peruanos, ya la vamos a estar desmenuzando porque es realmente una vergüenza y totalmente incomprobable, pero antes quiero pasar por Ciudad de México con March, a ver si nos tiene alguna recomendación para esta semana, algunos tips o algo por el estilo.
Sí, hoy les traigo un poco algunos tips sobre cómo poder guardar tu anonimato o tu identidad, mejor dicho, identidad, cuando estás en reuniones en línea y quieras pues reguardarla un poco o en lo que se pueda. Bueno, un primero es pedir que hayan normas muy claras en temas de privacidad y de seguridad para la reunión en línea, o sea, solicitar que se puedan llegar a acuerdos de cómo va a ser la reunión, bajo en qué plataforma va a ser, que mejor si es en una plataforma que tenga encriptado no solo la comunicación en temas de transporte, sino también en el servidor. Y luego puedes, si no quieres que tu nombre real aparezca en la reunión en línea, en varias plataformas te permite modificar el nombre, entonces una buena opción es modificarlo y usar otro nombre o algún segundo que te guste. También, si la reunión va a ser grabada y tú no quieres que tu cara salga o quede ahí registrada, entonces apagar tu cámara y avísale a las personas que están realizando el webinario o la reunión en línea que lo vas a hacer por temas de resguardar tu identidad o tu anonimato. También una cosa bien interesante para si tú quieres tener tu cámara prendida porque te gusta, es puedes llamar a tener una fiesta de antifaces, así todas las personas que asistan a la reunión pueden llevar antifaces y poder ahí resguardar un poco la identidad, no total, pero sí un poco. Y evitar hablar durante la reunión de datos personales o del lugar en donde te encuentras, especialmente si son personas con riesgos muy alto o defensores de derechos humanos que están en riesgo. Y bueno, esos son los tips para poder resguardar un poco más la identidad. Y bueno, uno que se me olvidaba es la voz, y a veces también puedes usar un distorsionador de voz, pero creo que eso ya depende del riesgo de la persona y de otros contextos políticos. Eso.
Bueno, muy, muy interesante lo de los antifaces y también importante cuando suceden este tipo de reuniones, si uno las va a grabar, también avisar, ¿no? A ver si alguien tiene problema en ser grabado y si después publicar, volver a preguntar o volver a avisar, ¿no? Si esto se puede publicar, tiene una foto o tiene un video o tiene alguna declaración que por ahí sí se autorizó a grabar para registro interno, pero no es lo mismo publicarlo, entonces también tomar esos resguardos en avisar, ¿no, March?
Sí, yo creo que las normas tienen que estar bien claras de parte de quien lo organiza y de parte de quien va a asistir, como que tienen que haber normas en común o acuerdos en común, mejor dicho, de cómo van a utilizarse esos datos y esa información que está ahí.
Perfecto, March. Gracias. Pasamos a otra sección de aire en casa, momento de animales, y en este caso viene de la mano de Paula. Vamos a escuchar un sonidito, después Pau, si estás ahí, nos comentás un poquito, ahí lanzo esto, escuchen. Espectacular, espectacular, ¿cómo suena eso? Pau, ¿esto lo grabaste vos?
Sí, lo grabé en un parque que hay acá en Montjuïc, en Barcelona, que el sábado me fui a dar un paseo largo porque podía irme hasta más tarde, así que subí bastante arriba y ahí como hay un parque al que yo iba, bueno, hace tiempo antes de tener a Teo, porque es bastante arriba y es difícil llegar. Bueno, es difícil con un bebé de 1 año, de 2 años. Y tiene varios estanques. Y en los estanques, cuando se pone el sol, empiezan a sonar las ranas. Sobre todo en esta época, que es primavera, están en época de apareamiento. Y es tremendo. O sea, en cuanto empieza a ponerse el sol, se empiezan a escuchar súper fuerte. Y era muy loco que las personas, bueno, íbamos todos pasando y tratando de ver ranas que en general no se ven. Yo alguna vez vi una muy pronto por la mañana, pero ahora de noche no lo llegué a ver. Íbamos todos pasando de estanque a estanque como en un museo, mirando cuadros, así con las manos hacia atrás y asomando la cabeza un poco y dejando, claro, como hay que guardar distancia social, cuando uno se iba, el otro se acercaba y era tal cual como la dinámica dentro de un museo.
Mira que bueno, un museo a cielo abierto y además con la contemplación no solo de la imagen, en este caso también de los sonidos. Muy, muy claro se escucha, es espectacular, me imagino el concierto, ¿no?
Sí, son como 10 estanques, tienen varias flores de loto, bueno, muchas plantas acuáticas, algunas como cascaditas para que, claro, el agua corra un poco porque si no se pudre. Y está lleno de ranas, lleno. Y alguna vez que fui muy temprano a la mañana vi garzas que llegan a los estanques a pescar y algunas garzas con ranas en la boca y ese tipo de cosas.
Espectacular, espectacular, un sonido muy, muy lindo, gracias. Gracias, Pau. Bueno, me llegó acá Inés, nos manda una lista de inventos peruanos. A ver, Cornejo, si me puedes explicar alguno de estos, bueno, me parecen todo mentira, incomprobables, no sé, nos están cargando. Inventaron el venógrafo, el dinamómetro Hammer, el equipo de fototerapia, el perfilómetro clase 1, el equipo de devanado de capullos, la envasadora de con colocación de goteros y tapado automático y el pelador de habas. ¿Qué tenés para decir, Alejandro?
Y todas cosas cotidianas de uso diario. Sí, lógico.
Por favor, el venógrafo, el dinamómetro, el perfilómetro clase 1, también conocido como el chasqui, ¿eh? Andás a ver de qué se trata esto. Es insólito. La verdad,
gracias,
que no,
Inés,
no,
por recordarme no esto, porque me había olvidado, Inés, gracias.
Es que lo tenés tan interiorizado, todo el día estás al lado de un venómetro, un dinamógrafo, que ya te olvidás de que son inventos peruanos, ¿no?
Un poco sí, sí, hay muchas cosas, mucha tecnología sobre todo.
Claro,
Perdón.
Sí, Lau.
Salamanca tiene la primera universidad de España, si mal no recuerdo, ¿no? Así como repasando un poco, sí, de acontecimientos que han sucedido en las distintas ciudades que habitamos o que hemos habitado.
Sí, una de las más antiguas de Europa puede ser. No sé si la tercera o algo así, no sé si ahí Santiago está para confirmarlo.
La tercera de Europa. Che, ¿los incas no inventaron el cero?
No, los árabes, ¿o no?
No, el cero. No tenían cero los árabes, ¿o sí?
Me parece que era el único que tenían.
Fueron los mayas.
Ah, ya.
Ahí salió March a defender. Claro, claro. ¿Los mayas inventaron el cero?
Sí.
Tremendo. Tremendo. ¿La rueda inventaron los incas?
No, los mayas, ¿no? Con el cero.
Acá hay otros inventos peruanos, encontré, ¿eh? El nanofiltro. Pasta, hermano. No hay ninguno que sea de verdad. Por favor,
aquí está la Universidad San Marcos, es la decana de América, la primera universidad de América.
Bueno, está bien, está bien. Buen récord. En un momento Argentina era el país que más jugadores de fútbol exportaba al mundo. Bueno, también para... Me acordé. Tengo, mira, más inventos peruanos. Esto tiene que... A ver. Mirá los inventos peruanos que encontré acá. La tranca de seguridad con accionamiento de chapa. La cerradura, ¿no? Algún tipo de cerradura. La cubeta de hielo con tapa. Para servir con facilidad cubos de hielo. O sea, no la cubeta de hielo. La cubeta de hielo con tapa es el invento. El adaptador universal para enchufes. Tremendo. El perforador de vidrios, el cerrojo actuado por llave magnética, el procedimiento para neutralización de aguas ácidas. Bueno, sí, ya están inventando de vuelta. No, no se puede. Tremendo, tremendo. Pero bueno, voy a poner un manto de piedad. Si nadie más tiene que algo para agregar en este tema de los inventos, creo que ha llegado la hora de descubrir o disfrutar de la canción del coronavirus de hoy. Es indescriptible lo que
estoy.
No sé qué te imaginas. El artista se llama Joe Frangel. ¿Sí? Joe Frangel, que hizo la canción Coronavirus. Vamos a escuchar un ratito y quiero su opinión, ¿no? En la sección de la canción del día.
Se ha detectado una amenaza.
Cuídate que anda por ahí coronavirus. 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 Corona, 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 corona. Coronavirus. Corona, 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 corona. Coronavirus. Enfermera, enfermera, tráeme la mascarilla, tráeme el filiplón, la gel y la pastilla. Me duele la cabeza, la mano y la rodilla. Si tú estás en duda, me paro la camilla. Tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Tápate la boca, tú no me vas a enfermar. El coronavirus a mí no me va a dar. Si tú me tengo un vaca, 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 si tú me tengo un vaca. Cuídate que andas por ahí. El coronavirus, cuídate que andas por ahí. El coronavirus, cuídate que andas por ahí.
Bueno, queda ahí de fondo. Creo que es uno de los sonidos más logrados hasta ahora de lo que hemos escuchado. Lo más parecido, como yo me imagino el coronavirus, lo más parecido es esto. No sé qué les parece.
Esto tiene inspiración Chip Torres.
Sí, totalmente. Es de la escuela Chip Torres de la música en YouTube. por decirlo de algún modo, ¿no? No sé si han escuchado a Chip Torres. O la anguila, ¿no? ¿Era el otro?
No me acuerdo.
Espectacular.
Yo solo conozco Byte, Byte, Terabyte y una canción en la que repartía tortas de huevo en el mercado.
Tortas, sí. Las tortas, espectacular. Chip Torres que tenía un
Peter
puesto
Languila,
de...
¿no?
Peter Languila era el otro. Chip Torres que tiene un puesto de venta de, sí, de cosas de tecnología en un mercado en México, ¿no? Y de ahí salían sus hits. Pero bueno, Josh Frangel haciendo Coronavirus, la canción del día de hoy. Estremecedora, ¿eh? Ya va terminando. Bueno, si tienen para contarme boludo del día o distopía del día, los y las escucho. Yo creo que Bolsonaro está haciendo méritos para ser el boludo de la pandemia en total. Ya volvió a salir a hablar con sus fans, no sé qué. Parece que estuvo difundiendo una receta para lograr la inmunidad al coronavirus, una cosa que no existe. Estuvo ahí tuiteando que hay que tomar 2 litros de agua por día, que hay que comer verduras, frutas, todas cosas que sirven para la defensa, no para evitar ni curar el coronavirus. Bueno, pero estuvo diciendo eso. O, por ejemplo, se enojó cuando comparaban los datos de Argentina con los de Brasil, porque claro, Brasil tiene no sé cuántos, dice, y hay que comparar por cantidad de habitantes, y bueno, cantidad de habitantes, Brasil tiene como 6 veces más, o 7 u 8 veces más que Argentina, así que bueno, creo que el boludo de la pandemia va a ser Bolsonaro, pero si alguno tiene un candidato de boludo del día...
Yo tengo uno.
Sí, yo tengo uno. Yo también.
Espectacular, a ver, Jumi.
Bolsonaro.
¿Otra vez?
Sí, otra vez, agarrando bebés, no sé si viste hoy, estuvo agarrando niños y besándolos.
Está como que va por todo, va por todo.
Niños vestidos de militar.
Es verdad, además eso, qué necesidad. Por Dios, que ahora, bueno, tenemos en Brasil el ministro de salud es un general, ¿no? Directamente, ya no hay sutilezas, no hay metáfora. Y a ver, Ale, Cornejo, tenés candidato.
Bueno, este es el nombre de la iglesia, se llama Iglesia de Dios de la Profecía, un hogar para todas las familias. Y el titular dice, miembros de iglesia se niegan a entregar cadáver de fallecido de COVID-19 porque dicen que resucitará el miércoles.
No, no te puedo creer. Qué horror, Dios mío, no puede ser. Qué país, Dios. ¿Qué necesidad?
Tanto, el cuerpo se descompone en la vivienda de la iglesia.
Claro, claro, claro. No. Es una mezcla entre boludo del día y distopía del día. Espectacular. Perú, espectacular. El otro día, Ale, vi una noticia en Perú que también nos brindó una imagen de la pandemia, también poesía pura, que detuvieron, no sé si supiste, detuvieron a esta gente que, bueno, estos muñecos, ¿no? No sé, que se llaman botarga en México, no sé bien cómo se llama en Argentina, las mascotas, el muñeco de Dr. Simio, el muñeco del hombre araña, el muñeco de esto del trencito de la alegría, detuvieron un montón, porque claro, estaban violando la cuarentena, o no sé si era una fiesta o qué era, y había como 10 de estos, estaba el hombre araña, Pikachu, no sé quiénes, y están en una imagen tremenda que es, se los están llevando detenidos, están entrando todos a la comisaría presos, pero vestidos del muñeco, digamos, del personaje. Increíble, increíble.
Todo Marvel. No sé, DC, todos estaban entrando a la comisaría. Sí, no,
exacto,
extraño.
Exacto, exacto.
Extraño las calles de Lima, de todas maneras.
Qué bueno, qué espectacular. Bueno, ¿alguien tiene algún otro boludo del día o algún comentario adicional que me llame? Así, Pau.
Sí, yo tengo distopía del día. Que...
¿Cómo va?
Que abrieron las playas de Grecia, porque en Grecia ya está haciendo bastante calor. Y la gente se puede meter al agua, pero está vigilada por drones. Y los drones te dicen cuando estás violando las medidas de seguridad, la distancia social.
Uf, tremendo. Sí, qué son escenarios, escenas nuevas, ¿no? Bueno, seguramente hoy en Bolas y Manija, hoy les recordamos que está 7 y cuarto, va a estar Bolas y Manija, el programa de deportes, también sale por aquí por Radio Cuarentena y también se puede ver por YouTube, si van a youtube.com/bolasymanija vamos a estar comentando algunas cosas del deporte que también son bastante distópicas. Ha vuelto el fútbol en Alemania, con hinchas de cartón, sí, bueno, puede ir la gente, pero han puesto fotos de hinchas, o en Corea del Sur, por ejemplo, que se les ocurrió al Fútbol Club Seúl poner muñecas inflables en la tribuna. También tuvieron que salir a pedir disculpas por el mal gusto, pero es muy loco porque las ponían con distancia social igual. Bueno, cosas que nos tocan ver en pandemia. Así que bueno, la invitación para Bolas sin Manija. Y me parece que por nuestra parte vamos a despedirnos del aire en casa del día de hoy. Les recordamos que estamos en fase 4 de este programa, que nos reencontramos recién el lunes que viene y seguiremos atravesando esta cuarentena, este coronavirus, esta pandemia, con las historias que nos suceden y las que escuchamos y queremos dejar narradas. Saludo a la gente que nos ha acompañado y en este caso a Tamara en Castellón. Gracias, Tami, por venir.
Muchas gracias a vosotros y vosotras. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo.
Así es, también te saludo, Pau, en Barcelona.
Chao, buenas noches, que vaya muy bien.
March, Ciudad de México, un gran saludo y hasta el lunes.
Nos escuchamos pronto y que tengan una linda semana.
Laura, Buenos Aires, te saludo también.
Adiós, gente, nos vemos.
A Jumabu y a Haidt en Buenos Aires, los saludo hasta dentro de un ratito, que nos reencontramos en Bolas y Manija.
Chau.
Chao. Chao, hasta luego, Santiago, buena semana.
Inés y Santiago en Madrid, un gran saludo.
Buenas noches a todas.
Y Alejandro en Lima, a quien también podrán ver en la radio Salvará al Mundo en cuarta temporada. Ahora, ¿qué días va?
Estamos en quinta temporada, hoy día es quinta temporada. Bueno, eso vamos lunes, miércoles y viernes, siempre muy tarde, para toda América sobre todo. Cuídense, chau.
Espectacular, ¿te metiste en un helicóptero, Alejandro? Bueno, está bien la capacidad que tiene de algunos.
Prueba de sonido.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, nos reencontramos el lunes que viene. Esto ha sido Aire en Casa, fase 4. Chau.
Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
Ahora sí, probando, 1, 2, 3, tenía el micrófono bajo. Aire en Casa,
Aire en Casa.
Radio Cuarentena,
Radio Cuarentena,
Centro de Producciones Radiofónicas.